Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre, como cada semana, con mucho gusto desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa, el templo del periodismo aquí en la capital estadounidense. Las líneas están abiertas. 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. También ya estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Por supuesto, los invitamos como cada semana que nos visiten en nuestra página de internet de la redhispana.com. Y es un orgullo personal darle la bienvenida a nuestro programa, a nuestro buen amigo, el experto, expertísimo tema migratorio, don Luis Salgado. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
Gracias a ti, José, y un gran placer estar contigo y con nuestra gente.
Con nuestra gente, por supuesto. Especialmente le damos un saludo a todas nuestras emisoras afiliadas. Nos da muchísimo gusto que sigan contando con nuestro programa. A quienes nos escuchen en otro día o en otro horario, les recordamos, por favor, que lo hagan para sus llamadas el jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, como siempre, absolutamente gratis, en el número de confianza, el 1-800-248-3232. Y mi querido Luis, Muchas informaciones esta semana.
Bastante.
Vamos a empezar por la información de un boletín de último momento, que los demócratas de la Cámara de Representantes, que como sabemos tienen mayoría en la Cámara Baja, los republicanos controlan el Senado, acaban de aprobar las directrices para un juicio de destitución del presidente Donald Trump. Explícanos qué significa eso.
Eso quiere decir que oficialmente está comenzando una pesquisa, una investigación del Congreso Constitucional sobre todo lo que ha pasado, empezando con el reporte del señor Mueller, que hasta ahora no se le ha dado mucha atención. Esto también representa que en el Congreso la señora presidenta del Congreso,
la Speaker of the House, Nancy Pelosi
ha cedido que se pueda hacer y decir esto. Ella ha resistido mucho que se comience esto, pensando correctamente, pienso yo, que igual que pasó cuando se hizo esto mismo con el presidente Nixon, no se comenzó hasta que la mayoría de los norteamericanos se habían dado cuenta que había más que suficientes razones para poder comenzar un proceso de impugnación. Y no sé si ellos han decidido lo mismo o no, pero sí, se va a comenzar. Esto no va a cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí quiere decir que las investigaciones que ellos están haciendo hasta ahora, las cortes le van a colaborar y los van a apoyar más. Por el significado tan importante que tienen estas vistas, ahora que se llaman impugnación. Y quiere decir que cuando ellos llamen a alguien para que testifique, no creo que van a poder decir que no. Cuando pidan documentos, no le van a poder decir que no. Entonces eso se va a mover más rápido y más efectivamente.
Bueno, esto no vamos a hablar ya mucho más de este tema. Digo, no corresponde al perfil de nuestro programa. Simplemente hacer notar que esto no quiere decir que el juicio de destitución empiece de inmediato, ni mucho menos, o que si hay un voto aprobatorio en la Cámara Baja, esto significa que el presidente va a salir. Nada como eso. Tendría que irse al Senado. Es un proceso muy complejo y el riesgo para los demócratas, como lo tuvieron los republicanos en 1998, es que pueden fortalecer al presidente como los republicanos fortalecieron a Bill Clinton en ese año. Así que un tema para discutir, un tema más político. Y entramos entonces, Luis, si te parece, al tema migratorio. La Suprema Corte de Justicia avaló esta muy polémica, controvertida política del presidente Donald Trump, que le permitiría rechazar las solicitudes de asilo a todas las personas que hayan llegado a Estados Unidos, especialmente a la frontera México-Estados Unidos, a través de un tercer país. Es decir, si vienes de Guatemala y entraste por México, quedarías prohibido. Si vienes de El Salvador o de Honduras y pasaste por Guatemala también. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Y es permanente o es temporal?
Es temporal, la respuesta breve. Pero sabemos que el presidente Trump ha tratado de hacer todo lo que ha podido para que se baje el número de personas que vienen de Centroamérica a pedir asilo. Hasta ahora todas han fallado. Esta es quizá la más fuerte hasta ahora. Y me sorprende, bueno, es rarísimo que la Corte Suprema vea un caso antes que no salga de la Corte de Apelaciones Federales, a lo cual este no ha llegado, está comenzando a nivel federal del juez, y sin embargo le está permitiendo al gobierno ir adelante. La única razón que me sorprende es porque el señor juez Roberts, republicano, hasta ahora siempre ha querido proteger la imagen de la Corte Suprema como una agencia, como una rama no partidista. Entonces aquí pues veremos a ver si lo está haciendo para que cuando más tarde llegue al Supremo diga algo opuesto y entonces no le den tan duro. No sé cómo es, pero sabemos que poco antes el juez federal había dicho lo contrario, o sea que esto es como ya uno no sabe para dónde mirar.
Sí, la razón por la que es un fallo temporal es porque no está todavía analizándose lo que se llaman los méritos del caso, la sustancia del caso. Esto solamente intervienen las cortes para determinar si se aplica la política mientras prosigue el caso en los tribunales. Por lo pronto, la Suprema Corte, y esa ya es su última palabra, dice que procede, que se puede aplicar esta política, polémica como sea, pero después, eventualmente, el caso muy probablemente volverá a llegar a la Corte Suprema. Y lo que decías del flujo migratorio fue interesante, Luis, porque esta semana estuvo aquí en Washington el canciller mexicano, sí, Marcelo Ebrard, y justamente evaluaron el resultado de estos 3 meses de este acuerdo que hubo con Estados Unidos para tratar de desacelerar, frenar, bajar el flujo migratorio de centroamericanos que cruzan por México para venir a Estados Unidos. Y las cifras que él dio hablan de un descenso del 56%. Right. Todavía son, por supuesto, niveles, ¿no?, que son alrededor de 80,000 al mes, por encima de los patrones históricos, ¿no?, que eran de alrededor de 20,000. Pero si tomamos en cuenta que en un mes como mayo había habido 144,000, Luis, sí hay una reducción significativa de ese flujo.
Correcto, es correcto.
¿Te parece de alguna manera que esa política está funcionando?
En cierto sentido sí, en cierto sentido no. Ellos allá en estos países están atentos a lo que está pasando en este país. Y dependiendo de lo que están oyendo, por ejemplo, la razón que aumentó tanto el número a la frontera es que todos ellos pensaban que el señor Trump iba a cambiar la ley. Pues el señor Trump no tiene derecho a cambiar la ley de asilo. Sin embargo, miren lo que está haciendo. Está jugando con las cortes y a ver si al final se lo van a declarar inconstitucional. Y es el Congreso el que tiene que cambiarlo. Ellos pensaban, este señor lo va a hacer, lo está tratando de hacer. Hasta ahora le está saliendo bien en esta última jugada.
Está saliéndole bien y por lo pronto en otro de los temas que está que podría llegar a los tribunales, les recordamos que la regla de la carga pública todavía no entra en vigor. Entra en vigor hasta el 15 de octubre. Vamos a insistir, remachar aquí, Luis, porque es muy importante que las personas que estén en el proceso para buscar su green card, su tarjeta de residente legal permanente, lo hagan antes del 15 de octubre, cuando podrían entrar en vigor estas reglas. ¿Por qué digo podrían? Porque sabemos que ya hay 13 estados del país que van a impugnar, que de hecho ya impugnaron esta legislación, esta regla para cuando entre en vigor. ¿Cuál es el consejo general en unos segunditos,
Pues especialmente en cuanto a salud, cuando hay personas que están en este país recibiendo ayuda del gobierno a través de Medicaid para mantenerse vivos, yo no haría nada que pudiera afectar su salud, su vida, hasta que vean cómo va a desarrollarse estas demandas en la Corte Federal, a ver si se le pone un alto, como se le ha puesto un alto a muchas otras cosas, y como quiera, tienen que haber usado Medicaid por 12 meses en un periodo de tres años para poder tener un impacto negativo en caso de pedir la residencia más adelante. O sea que yo no me apuraría a tomar una decisión negativa.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues lo dejamos allí. Regresamos ahora sí con sus preguntas, comentarios aquí en La Red Hispana y Bienvenidos a América en Facebook. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y también, por supuesto, en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Regresamos después de esta pausa.
Inteligente, búscanos ya. Planeta Azul. ¿Recuerdas el huracán Katrina que devastó Luisiana en el 2005? La tormenta arrasó con casas, vidas, causó miles de millones en daños y ocasionó el crecimiento del moho. Sí, mucho moho. Los huracanes, incendios forestales, sequías y otros desastres naturales causados por el cambio climático pueden causar estragos en todo tipo de formas, pero muchos no ven el daño hecho a la salud pública y los niños están entre los más vulnerables. Los niños menores de 5 años son quienes más sufren el impacto de las enfermedades relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas, combinados con los altos niveles de ozono y humedad, empeoran el asma, enviando más niños a la sala de emergencias. Si tu vivienda presenta señales de moho, es hora de actuar. Visita miplanetaazul.com y aprende cómo deshacerte fácilmente del moho. Un mensaje de esta estación, Grist y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy el Dr. Pablo Rodríguez. La osteoporosis se define como un trastorno del esqueleto que se caracteriza por una disminución de la resistencia y densidad, lo que predispone a las fracturas. El factor de riesgo principal es la edad, ya que después de los 35 años de edad todos perdemos calcio y esto disminuye la densidad ósea. En las mujeres es importante, ya que la hormona estrógeno, que es la que desaparece con la menopausia, es esencial en el metabolismo del calcio. Por eso es importante que ellas se hagan la densidad de hueso por lo menos a los 65 años de edad y cada 2 años después. 1.2 millones de fracturas ocurren cada año y un tercio son en mujeres de 65. Podemos prevenir la osteoporosis reduciendo el alcohol y el tabaco, además de evitar una vida sedentaria.
Información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con un tema muy importante, ya que se nos acerca la apertura escolar. ¿Tu niño le tiene temor ir a la escuela? ¿Cómo lo representa? ¿Lo representa llorando, pataleando, o lo ves que está acostado en un sofá, no quiere comer, no duerme bien? ¿Cómo es que tu niño o niña está demostrando esta fobia a la escuela? ¿Te recuerdas que a lo mejor eras tú así? Es importante que nos demos cuenta que los padres estamos reflejando muchas veces esos temores y se los pasamos a nuestros hijos. Todos esos son puntos especiales a cubrir cuando se tiene una ansiedad. Aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul.
¿Recuerdas el huracán Katrina que devastó Luisiana en el 2005? La tormenta arrasó con casas, vidas, causó miles de millones en daños y ocasionó el crecimiento del moho. Sí, mucho moho. Los huracanes, incendios forestales, sequías y otros desastres naturales causados por el cambio climático pueden causar estragos en todo tipo de formas, pero muchos no ven el daño hecho a la salud pública y los niños están entre los más vulnerables. Los niños menores de 5 años son quienes más sufren el impacto de las enfermedades relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas, combinados con los altos niveles de ozono y humedad, empeoran el asma, enviando más niños a la sala de emergencias. Si tu vivienda presenta señales de moho, es hora de actuar. Visita miplanetaazul.com y aprende cómo deshacerte fácilmente del moho. Un mensaje de esta estación, Grist y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Las enfermedades transmitidas sexualmente son infecciones que se contagian de una persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Enfermedades como herpes, clamidia, gonorrea son muy comunes y muchas personas que las tienen ni tan siquiera presentan síntomas. Entre el año 2015 y 2016, los casos de gonorrea aumentaron en un 18% y los de sífilis en un 17%. Una de cada 8 personas entre las edades de 14 y 49 años de edad tienen herpes. Estas enfermedades pueden ser peligrosas, pero las buenas noticias son que hacerse la prueba no es complicado. La mayoría de estas enfermedades son fáciles de tratar. La clamidia y la gonorrea son causa principal de infertilidad y las mujeres embarazadas corren el riesgo de afectar la salud del bebé. No se muera de vergüenza. Hable con su médico acerca de cómo detectar estas enfermedades.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Sí, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio, porque aquí sí son Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas. 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Anótelo, nunca sabe cuándo le puede ser útil. Y ya estoy aquí muy bien acompañado, como siempre, como cada semana, alrededor de esta mesa roja, con mi buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Si te parece, Luis, vamos a empezar con las llamadas y también los comentarios en redes sociales.
¿Cómo no?
Vamos a empezar con nuestro amigo Francisco, que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, Paco, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Tengo dos preguntas.
¿Cómo? Adelante.
Acerca del TPS de El Salvador.
Sí.
Una es que, como yo vivo en Texas, mi licencia de conducir se me venció junto con mi permiso del 9.
Ok.
Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo la puedo renovar si yo automáticamente, yo sé que hay una extensión, pero automáticamente ellos me van a pedir una tarjeta en el Departamento de Vehículos y Motores? Me van a pedir una tarjeta nueva para poder renovar mi licencia.
Buena pregunta, Francisco. Y hay una solución sencilla. No va a recibir usted de inmigración ninguna notificación y usted tampoco tiene que someter una solicitud para extender. Como esto fue por el gobierno federal, un juez federal, es automática. Y lo que ha hecho inmigración es que en su página cibernética de inmigración, que se llama uscis.gov, repito, uscis.gov, y usted va ahí en el buscador entre TPS El Salvador y luego ahí va a ver que hay una página entera donde describen la orden del juez federal y explican que ellos no van a dar notificación, que usted no tiene que solicitar extensión, y solamente baje e imprima esa página y se lo lleva a Vehículos de Motor para que le extiendan su licencia de conducir hasta la fecha de enero que el juez ha dado.
Y
esté consciente que todavía hay una posibilidad que le puedan extender más, ¿ok?
Ok, y yo tengo otra pregunta. ¿Qué hora? Sí. O sea, después de enero,
sí,
¿vamos a tener que renovar la tarjeta o ya, o sea, cómo?
Bueno, depende. Bueno, después de enero, me imagino que la juez lo puede extender, porque lo que va a pasar es que eventualmente, cuando ya termine el caso a nivel de juez federal, tiene que ir a una corte federal de apelaciones donde hay más litigio. Luego de ahí, eventualmente estoy seguro que va a tener que ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que mientras tanto, yo espero, no puedo prometerle, pero yo esperaría que siguieran extendiendo el TPS en lo que se llegue a una decisión final en la Corte Suprema, pero tiene que estar atento a las noticias.
¿A dónde?
Bueno.
Aquí en la Red Hispana, okay. Mi querido Francisco, ya sabes.
Y el consejo es, utilice este tiempo para buscar el plan B ya, no espere más.
Exactamente. De hecho, me permite ese comentario, Luis,
sí,
comentarles que en la página de Facebook de Bienvenidos a América estamos actualizando todos los días información específica que tiene que ver con temas de migración, no solo de migración, pero sí especialmente de migración, que si ustedes quieren pedir a un hijo, que si el hijo los puede pedir a ustedes, que la doble nacionalidad, que cómo obtener una tarjeta de residencia, cómo defenderse si eres arrestado. Todas esas informaciones están saliendo día a día. Además, por supuesto, la noticia del día, que si la Suprema Corte avaló o no a Trump. Todo lo pueden ir leyendo en nuestra página de Facebook de Bienvenidos a América. Y a propósito de la pregunta de Francisco, Luis, sí, nos habían llegado en los últimos días varias preguntas.
Sí.
A partir de ahora vamos a estar también tomando las preguntas, aunque no nos lleguen a la hora del programa, porque sabemos que muchos de ustedes pues están trabajando, tienen ocupaciones. Y varios habían preguntado si era verdad un rumor que había habido de que era más fácil sacar la licencia de conducir si eras indocumentado en el estado de Maryland. Yo que soy de Maryland, te voy a decir que es bien difícil el tema de las licencias, pero tú sabes, ¿tienes alguna noticia de eso?
No tengo información sobre eso específicamente. Y yo siempre, ese tipo de pregunta le digo a las personas que vienen a la oficina, busque a alguien que sea dueño de una compañía que se dedique a dar clases de conducir, porque es de conducir a inmigrantes, porque ellos son los que tienen que llevar a esas personas a tomar la licencia, a conseguir la licencia, y ellos sí están enterados de cuál es la política en cada estado. Así que eso sería la mejor recomendación. Busque a alguien que tenga una escuela que lleve a inmigrantes todos los días a Vehículos de Motor. Y ellos sí tienen que estar enterados.
Así es, y lamentablemente la tendencia nacional ha sido a dificultar, a complicar la posibilidad de que se obtengan esta licencia por parte de indocumentados. En algunos estados se dan simplemente licencias para conducir, pero no permiten, por ejemplo, ingresar a edificios federales o a terminales aéreas, volar.
Sí, eso es política del gobierno federal. Si usted consigue una que diga Real ID, entonces sí lo puede hacer, pero igual una persona que no tiene documentos siempre tiene que tener mucho cuidado de entrar a un lugar federal porque lo pueden arrestar, porque está conectado con el Departamento de Seguridad Interna.
Exactamente, y especialmente en el estado de Maryland, y lo sé porque yo vivo en Maryland, las autoridades están enviando cartas a miles y miles de personas de todos los estatus migratorios para que actualicen toda la información que tienen en sus centros de licencia para cumplir con Real ID, porque no todo el mundo tiene ahí, ellos no tienen en sus bancos de datos los documentos que se requieren. Bueno, empezamos con una pregunta aquí, Luis, de las redes sociales. Nuestra amiga Elizabeth dice lo siguiente, que ella envió la petición para el perdón de 3 y 10 años. Su esposo es ciudadano naturalizado, Luis. Uh-huh. El paquete se envió hace como 3 semanas y ya le llegó una carta que la petición había sido rechazada. ¿Por qué razón? Porque el pago no era el correcto.
Oh.
Mandó un money order de $715 y aparte pagaron por medio de su cuenta $425. Le regresaron todo lo que le habían mandado. La pregunta de nuestra amiga Elizabeth, Luis, es si tendrá problemas para volver a mandar el paquete con el pago ahora sí correcto y si eso puede afectar su petición.
Pues afortunadamente este tipo de rechazo es bastante común, no es extraño y no va a haber ningún problema en que le acepten su nueva erradicación porque lo que quieren es su dinero, tranquila. simplemente que lo quieren preciso para no tener problemas de contabilidad en el lado allá, pero si quiere hable con alguien que sepa algo de inmigración para que sepa hay que pagar la tarifa del perdón que es la I-601A. Y quizás en algunos casos también tienen que pagar los $85 de las huellas digitales. Pero hable con alguien que se dedica a esto para que ya no cometa el error dos veces.
¿Hay algún sitio de internet donde ella pudiera precisar cuál es la cifra? Porque pues, por lo visto su abogada no se la dio correctamente o no hicieron bien las cuentas, hombre.
Pues puede ir a uscis.gov y puede buscarla en el buscador, ponga fees, filing fees, o sea, la cuota para someter, a ver si ahí va a tener cuánto cuesta la I-601A. Y lo más crítico es saber para cuáles se paga también en adición $85, lo cual antes al principio eran pocas y ahora son más y creo que casi todas ahora le piden los $85 en adición a la tarifa principal de radical.
Muy bien, es el uscis.gov. uscis.gov, se puede buscar como filing fee.
Y si lee y no entiende, llame a alguien que lo haga todos los días porque es que a veces no es fácil entender.
Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Elizabeth, por su pregunta. Y ahora tenemos un mensaje, una pregunta de nuestra amiga Charo, que nos aclara muy orgullosamente que es mexicana. Uh-huh. Dice que su hermana metió papeles de migración en el 2003. Quiere saber en qué año van. Muchas gracias.
Pero no dice de qué categoría, ¿quién la pidió?
¿De hermana a hermana?
Ah, hermana a hermana, perdón. Entonces, si es de hermana a hermana, es la categoría familia 4, que es la categoría más larga. Y, por supuesto, México lamentablemente tiene una de las filas más largas de espera. Y para México, si una hermana que hoy día le están dando visa de inmigrante para la residencia a una persona cuya hermana ciudadana sometió la petición en octubre del 2006.
¿Tres años le faltan?
No, 2006. Y estamos en el 19, así que son 13 años.
2003.
¿Perdón?
Ella presentó los papeles en 2003.
Ah, en el 2003. Están ahora dándole a los que sometieron en enero del 97, imagínate. Así que...
6 años más.
No, 97. O sea, ¿en qué año sometió en el
2003.
Ok, tiene que llevar 6 años más. Pero no se mueve un mes cada mes. Así que va a ser más.
O sea que por el momento serían 6 años, pero esto va a ir moviéndose. Así que...
Como yo le digo a mis clientes, enfóquense en otra cosa en su vida para que no se agrien en la espera. Y la otra cosa es que cuando venga la reforma de inmigración, mi bola de cristal dice que van a dar muchas visas adicionales para los que ya están registrados como ustedes, puedan rápidamente tener la residencia y ya ellos no hablar más de ese tema porque quieren eliminar esa categoría.
No hay la menor duda. Lamentablemente no estamos viendo ese escenario en el corto plazo. Este año ya se acabó.
Tenemos que votar para cambiar la película.
Exactamente. Si usted quiere políticos que defiendan sus intereses, pues hay que votar. Así que va a ser muy importante la participación. Recuerde que hay muchas iniciativas en ese momento para buscar que 1 millón de latinos puedan volverse ciudadanos de los Estados Unidos y votar en las elecciones de noviembre del 2020. Aquí estamos siempre promoviendo la ciudadanía. Es muy, muy importante. Bueno, ya tenemos ahí la musiquita, Luis. Quiere decir que vamos a una breve pausa, pero regresamos. Recuerden, amigos, que estamos aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América desde la capital de los Estados Unidos. Unidos. Gracias a nuestras emisoras afiliadas. También, por supuesto, estamos aquí en Facebook, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos con más preguntas a su programa migratorio. No se vayan.
Fuente de salud.
Hola, les habla el doctor Pablo Rodríguez. La vacuna del flu es una de las intervenciones más importantes que hacemos para preservar la salud del pueblo. Durante el 2016, la vacunación contra el flu previno aproximadamente 5.3 millones de enfermedades, 2.6 millones de consultas al médico y 85 mil admisiones al hospital. También sabemos que utilizar la vacuna reduce el riesgo de admisión a la sala de intensivo por los niños y reduce el riesgo de admisión a las mujeres embarazadas hasta un 40%. Vacunarse también ayuda a proteger la salud de su bebé luego del nacimiento. Muchas personas piensan que la vacuna puede causarles el flu, lo cual es completamente falso. La vacuna no tiene el virus vivo, pero muchas veces no puede proteger en un 100% de los casos. No se muera de ignorancia y póngase la vacuna.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Con el regreso a clases llegan las asignaturas, exámenes y bueno, un sinnúmero de tareas que hay que realizar. Así que hay una aplicación que te voy a recomendar para ti o para tus hijos o algún amigo. Se llama My Story Life. MyStoryLife.com es una aplicación completamente gratuita para Android y para iOS, la cual te permite organizar tus tareas, tus clases de una manera muy amigable. Me gusta la manera de los colores, por ejemplo, matemáticas y ciencia de un color, y sobre todo recordatorios de las asignaturas, exámenes o tareas que tienes que entregar. Mi nombre es Obed Borrero, el TED Guru, y me consigues en las redes bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Recuerdas el huracán Katrina que devastó Luisiana en el 2005? La tormenta arrasó con casas, vidas, causó miles de millones en daños y ocasionó el crecimiento del moho. Sí, mucho moho. Los huracanes, incendios forestales, sequías y otros desastres naturales causados por el cambio climático pueden causar estragos en todo tipo de formas. Pero muchos no ven el daño hecho a la salud pública y los niños están entre los más vulnerables. Los niños menores de 5 años son quienes más sufren el impacto de las enfermedades relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas, combinados con los altos niveles de ozono y humedad, empeoran el asma, enviando más niños a la sala de emergencias. Si tu vivienda presenta señales de moho, es hora de actuar. Visita miplanetaazul.com y aprende cómo deshacerte fácilmente del moho. Un mensaje de esta estación, Grist y laredhispana.com.
Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía, uscis.gov, uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
Fuente de salud.
Las enfermedades transmitidas sexualmente son infecciones que se contagian de una persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Enfermedades como herpes, clamidia, gonorrea son muy comunes y muchas personas que las tienen ni tan siquiera presentan síntomas. Entre el año 2015 y 2016, los casos de gonorrea aumentaron en un 18% y los de sífilis en un 17%. Una de cada 8 personas entre las edades de 14 y 49 años de edad tienen herpes. Estas enfermedades pueden ser peligrosas, pero las buenas noticias son que hacerse la prueba no es complicado.
La mayoría de estas enfermedades son fáciles de tratar. La clamidia y la gonorrea son causa principal de infertilidad y las mujeres embarazadas corren el riesgo de afectar la salud del bebé. No se muera de vergüenza. Hable con su médico acerca de cómo detectar estas enfermedades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas, amigas, en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Muchas gracias. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todas nuestras emisoras afiliadas y les recordamos que las líneas ya están abiertas. No se esperen a la mitad, no se esperen al final del programa. Estamos en el 1-800-248-3232. Si está escuchando este programa en otro día, en otro horario, las preguntas en vivo, en directas y gratuitas absolutamente son los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Aquí en las oficinas, en los estudios centrales de la Red Hispana en Washington, D.C. Y ya estoy aquí, como siempre, muy bien acompañado de mi buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Muchas gracias,
gracias
Luis. Si te parece, continuamos con las preguntas.
¿Cómo no?
Es una semana de mucha intensidad informativa aquí en Washington, D.C. Bueno, en Washington, D.C. siempre hay mucha información, mi querido Luis. Esta nos la manda nuestra amiga Patricia.
Sí.
Dice lo siguiente, está relacionada con la nueva ley de inmigración, la de la carga pública. Okay. Muy sencilla la pregunta. Dice, pregunta nuestra amiga Patricia, si esta ley de la carga pública que entrará en vigor 15 de octubre afectará a residentes legales permanentes que soliciten la ciudadanía de los Estados Unidos.
Buena pregunta. La ley como está ahora dice que lo de la carga pública le aplica a los residentes los primeros 5 años. Y ahora con este nuevo reglamento, quienes únicos están exentos de ese problema son los ciudadanos norteamericanos. O sea que una vez usted se haga ciudadana norteamericana, de ahí en adelante no se tiene que preocupar para eso. Pero mientras tanto sí se tiene que preocupar. Sabemos que ya hasta el 15 de octubre no se pone efectivo este reglamento. No es una ley, es un reglamento. Y también sabemos que está en las cortes federales podrían ponerle un alto. Y si no le ponen un alto, usted tiene que estar usando uno de los 4 servicios, ayudas del gobierno federal, Medicaid, vivienda, food stamps o dinero para poder tener un problema si lo usa 12 meses en cualquier periodo de 3 años. O sea que no es algo inmediato, pero hay que estar muy consciente, tiene que estar muy alerta con la noticia y no estaría de más que hiciera una consulta que sepa mucho de inmigración para que le pueda alertar más todavía.
Muy bien, solamente una duda, Luis. Sí. Originalmente se había manejado que esta regla de la carga pública afectaría a las personas que reciben estos subsidios, estampillas de comida, Medicaid, etcétera, sí, que buscaran ser residentes legales permanentes. Si entiendo bien tu respuesta, ahora, ¿un residente legal permanente que también recibe ayuda podría verse complicado en su proceso de naturalización?
La ley de hoy dice que durante los primeros 5 años, después que una persona le dan la residencia, y usa eso, uno de esos 4, sí, se puede meter en problemas y que después de los 5 años ya no se tienen que preocupar. Porque eso sugiere que cuando prometió que no se iba a usar, quizás estaba mintiendo, ¿no? Esto, aunque sabemos que la mala suerte le cae a uno en momentos que uno no ni siquiera planifica, ¿no? Pero ellos pueden investigar a ver si cuando usted dijo que no iba a usar los servicios, la ayuda pública, usted ya sabía que iba a tener que necesitar. Entonces puede ser, después de 5 años. No. Ahora, con esto, el único que está libre de cualquier problema son los ciudadanos. Otra razón más para naturalizar.
O sea, ya existía esa prohibición, esta ley, este reglamento de la carga pública no cambia lo que ya estaba en la ley.
Sí, pero lo hace más peligroso para personas después de los 5 años de residencia que no se hacen ciudadanos.
Bueno, es peligroso, como lo dice Luis, porque según las propias cifras del gobierno, el universo potencial de migrantes que podrían ser afectados por esta regla de la carga pública son 4 millones, porque no es solamente las personas que ya están en los Estados Unidos y reciben estos apoyos federales, sino también las personas que buscan migrar legalmente a los Estados Unidos, que se encuentran fuera del país, que podrían verse afectados según los cálculos que haga la administración sobre si podrían o no volverse una carga pública una vez que estén aquí en los Estados Unidos. Las personas que estarían exentas de esta situación serían las personas que soliciten asilo. Pero pues como ya vimos antes en el programa, ahora va a estar más complicado pedir asilo si vienen de algún país, por ejemplo Centroamérica, y pisan en otro país ahorita por el momento no se puede hacer esa solicitud.
Sí, los niños sí pueden conseguir ayuda y el dinero que se le dé a los niños en forma de ayuda lo pueden recibir su padre, aunque no tengan documentos sin ningún impacto negativo para esos padres.
Los niños de nacionalidad estadounidense.
Correcto.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Ojalá haya quedado todo claro. Esta cosa de la carga pública tampoco es muy sencilla.
No.
Nuestra amiga Laura dice lo siguiente, perdón, Blanca. Su hija de 21 años la pidió y sus papás pidieron el perdón. El tema fue enviado a la ciudad, a Ciudad Juárez en diciembre de 2018, pero aún no le llega la cita. Pregunta si estará pasando algo de demoras o cuánto tiempo más es normal esperar por este tipo de trámites.
Pues sí, buena pregunta. La oficina mía a través de los años ha enviado mucha gente a los consulados, incluyendo en Ciudad Juárez, que es el lugar principal para dar visa de migrante de México. Es como una fábrica de visas, o sea, yo estuve personalmente ahí. Recientemente, por primera vez, hemos visto lo difícil que se ha convertido manejar esta última etapa de los casos por la dificultad de comunicarse con el consulado, en este caso Ciudad Juárez, pero estoy seguro que otros también. Y yo lo único que puedo asociarlo es con la era de Trump, hay una cultura que ha creado el señor Trump, donde todos los inmigrantes son criminales, si no sale nada en el FBI, tiene que ser que está ocultando algo. Entonces todos los empleados del gobierno pues se dan cuenta que tienen que ser más cuidadosos que nunca, aunque no sea justificable. Y yo creo que lo hacen para proteger su trabajo, no sé para qué, pero la cultura que trajo este presidente al gobierno de Estados Unidos está impactando todos los procesos de migración y haciéndolos todos más largos. Persista, no se dé por vencido.
Exactamente. Por ejemplo, tomen en cuenta, para ejemplificar lo que está diciendo Luis, que hay 2.6 millones de trámites migratorios en rezago en este momento en el USCIS, la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos. Y de ese total, más de 700 mil corresponden a personas que quieren hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, el Consejo General de las Organizaciones de Defensa de los Hispanos es: no porque haya demoras, no porque haya retrasos, no porque esté más complicado, no haga el trámite.
Correcto.
Por el contrario, porque hay demoras, y estas cosas...
Comience más rápido.
Comience lo más rápido, porque le va a demorar más tiempo.
Sí.
La ciudadanía demoraba en promedio 5 o 6 meses en algunas zonas del país. Ahora estamos oyendo casos de 10 a 20 meses, Luis.
Y hay otras cosas que quiero que sepan. En el sistema de inmigración hay dos tipos de oficinas donde uno se puede quejar por esos atrasos. El primer se llama el Ombudsman.
El defensor del pueblo.
Sí, que es una oficina dentro de CIS que está creada especialmente para eso, para recibir querellas del servicio que se le está dando. Y el otro se llama el inspector general, que es otra oficina semilegal que también puede investigar quejas. Entonces, pues no está de más hacer eso, porque hay que hacer todo lo que uno puede hacer. Usted también puede llamar al congresista o al senador que tenga jurisdicción sobre su estado y sobre su residencia en Estados Unidos y poner quejas con ellos. O sea, hay que hacer todo lo que se puede hacer.
Hay que hacer todo. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Muy bien. Vamos a una llamada de nuestra amiga Melody, que nos llama, qué bonito nombre, Melody, que nos llama desde Santa Rosa, California. Adelante, Melody, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, mi pregunta es, tengo una niña de 4 años en México. Yo he estado aquí, pero no tengo nada de que pruebe que estoy aquí. Tengo green card, nada más.
Okay.
Pero no prueba nada de que yo estoy aquí porque trabajo con mi tía y no me hace cheque ni nada. Nomás estoy viviendo como hija con ella. ¿Qué puedo hacer en este caso para traer a mi hija?
Ok, usted tiene residencia permanente, ¿correcto?
Sí, green card.
Sí, residencia permanente. Entonces usted tiene derecho a pedir a su hija. Y la fila no es tan larga, aunque para México siempre es un chin más largo. De todas maneras, si la pregunta es cómo usted va a demostrar que su hija no se va a convertir carga pública cuando llegue a Estados Unidos, la respuesta es que se busca una tercera persona que puede ser familiar, pero no tiene que ser familiar, que sí sea o residente permanente, tenga su green card igual que usted, o que sea ciudadano norteamericano, nacido aquí o naturalizado, no importa, para que firme un formulario que se llama Affidavit of Support, que usted también va a tener que llenar cuando pida a su hija. Entonces, haga eso, y de esa manera se puede sobrepasar el problema que usted me dice, que no hay récords para demostrar el ingreso suyo.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Melody. Saludos a todos los amigos.
Muchas gracias.
Gracias, que nos escuchan allá en Santa Rosa, California, a través de KBBF. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas. Vamos a una pausa y regresamos. Thank you. millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía, uscis.gov, uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
Fuente de salud.
Hola, les habla el doctor Pablo Rodríguez. La vacuna del flu es una de las intervenciones más importantes que hacemos para preservar la salud del pueblo. Durante el 2016, la vacunación contra el flu previno aproximadamente 5.3 millones de enfermedades, 2.6 millones de consultas al médico y 85 mil admisiones al hospital. También sabemos que utilizar la vacuna reduce el riesgo de admisión a la sala de intensivo por los niños y reduce el riesgo de admisión a las mujeres embarazadas hasta un 40%. Vacunarse también ayuda a proteger la salud de su bebé luego del nacimiento. Muchas personas piensan que la vacuna puede causarles el flu, lo cual es completamente falso. La vacuna no tiene el virus vivo, pero muchas veces no puede proteger en un 100% de los casos. No se muera de ignorancia y póngase la vacuna.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, les habla el doctor Pablo Rodríguez. La vacuna del flu es una de las intervenciones más importantes que hacemos para preservar la salud del pueblo. Durante el 2016, la vacunación contra el flu previno aproximadamente 5.3 millones de enfermedades, 2.6 millones de consultas al médico y 85 mil admisiones al hospital. También sabemos que utilizar la vacuna reduce el riesgo de admisión a la sala de intensivo por los niños y reduce el riesgo de admisión a las mujeres embarazadas hasta un 40%. Vacunarse también ayuda a proteger la salud de su bebé luego del nacimiento. Muchas personas piensan que la vacuna puede causarles el flu, lo cual es completamente falso. La vacuna no tiene el virus vivo, pero muchas veces no puede proteger en un 100% de los casos. No se muera de ignorancia y póngase la vacuna.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con un tema muy importante ya que se nos acerca la apertura escolar. ¿Tu niño le tiene temor ir a la escuela? ¿Cómo lo representa? ¿Lo representa llorando, pataleando? ¿O lo ves que está acostado en un sofá, no quiere comer, no duerme bien? ¿Cómo es que tu niño o niña está demostrando esta fobia a la escuela? ¿Te recuerdas que a lo mejor eras tú así? Es importante que nos demos cuenta que los padres estamos reflejando muchas veces esos temores y se los pasamos a nuestros hijos. Todos esos son puntos especiales a cubrir cuando se tiene una ansiedad. Aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Las líneas siguen abiertas, 1-800-248-3232, y por supuesto seguimos transmitiendo en nuestras dos transmisiones de Facebook en Bienvenidos a América y la Red Hispana, donde también nos pueden hacer llegar sus mensajes. Les mandamos, como siempre, un fuerte abrazo a todas nuestras emisoras afiliadas, por supuesto, y nos da mucho gusto que sigan contando con nuestra presencia. Y ya estoy aquí muy bien acompañado de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Bueno, Luis, y hoy se cumple justamente este jueves un nuevo aniversario de los trágicos sucesos del 9-11. Como sabemos, es un día de recordatorio nacional muy importante aquí, porque bueno, es un día donde obviamente se recuerda esta terrible tragedia en Nueva York y en otras zonas de Estados Unidos, aquí mismo en Washington, en el Pentágono, en Pensilvania, el U.S. Y es un día para, pues, también tomar en conciencia de los peligros que viven los Estados Unidos y también de las hazañas heroicas de tantos y tantas personas que buscaron defender, salvar la vida de miles y miles de personas, entre ellos muchos inmigrantes.
Y los talibanes casi lograron celebrar con nosotros aquí en la casa de Camp David, el presidente.
Bueno, Luis se refiere de esta manera un poco juguetona al hecho de que hay versiones de que había unas pláticas entre el presidente Donald Trump y los grupos de los talibanes que iban a tener lugar en Campo David. El presidente al final las canceló, así que no se llevó nada a cabo, pero bueno, es lo que pasa en la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, y tenemos varias preguntas, Luis, si te parece. Nos piden una recomendación general, que es un tema interesante, porque que no hacen la pregunta muchas veces en los programas, pero es bueno reiterarlo. Sí. ¿Cuál es tu recomendación general para las personas que tienen el DACA en este momento?
Mi recomendación general es que si no lo han hecho, se acerquen a alguien que sepa mucho de inmigración y busquen el plan B. Porque para llegar al plan B necesita alguien que sepa mucho, que haga todas las preguntas, que mande a pedir todos los récords que existen en el gobierno federal sobre usted y que pueda con usted revisar todo, porque usted sabe su vida, el experto sabe de ley, pero usted sabe su vida, y así se arma un cuadro muy claro y se hace más fácil ver qué opciones usted tiene para legalizarse o por lo menos para defenderse contra ICE. Y les puedo decir que en la experiencia mía reciente no ha habido nadie que ha venido a la oficina que no le haya podido decir: usted no tiene que hacer las maletas, porque hay algo que siempre se puede hacer ofensiva y muchas veces defensivamente.
Qué bueno que mencionaste el término plan B, porque lo comentaste también la semana pasada. ¿Sí? Y hubo varias preguntas en Facebook, Luis, diciendo, ¿a qué se refiere el abogado al plan B? Yo traté de responderlas, me imagino que mal. Dije, no, es que el plan B, pero ya que estás aquí, ¿por qué no te explayas un poquito? Porque es muy importante, fíjate. Es muy importante porque yo lo que sugerí es que hay también las gentes que están en DACA, tienen posibilidades de regularizarse. De hecho, la cifra total de beneficiarios de DACA, que era de 690 mil personas, cuando el presidente buscó suspenderlo, se ha reducido. ¿Por qué se reduce? Porque a lo mejor la persona se casa, a lo mejor la persona se regresa a su país, a lo mejor busca otra forma de regularización a través de los hijos. Es decir, las cifras se van achicando, Luis. ¿Por qué no nos explicas un poquito más en detalle a qué te refieres con el plan B, famoso?
El plan B es un término genérico para otra solución que la que ya usted tiene. Si usted tiene el DACA, usted tiene una solución para situación migratoria. No es que está sin papeles, tiene una protección. Pero si usted sabe que eso pronto se va a acabar, como el TPS, como el DACA, pues entonces mejor busque con anticipación, no espere al último momento para empezar a buscar. Cuando todavía está protegido, con calma busque a alguien que le pueda ayudar a formar ese cuadro y buscar esa solución, que para cada persona típicamente es diferente. Y mi experiencia es que siempre hay algo que se puede hacer, ya bien sea positivo para legalizarlo o negativo, o sea, defensivo para protegerlo cuando no tenga la protección del DACA, el TPS o lo que sea. Eso me refiero como el plan B, el plan alternativo, vamos a llamarlo.
Un plan alternativo. Y qué bueno que mencionas el TPS, Luis, porque sabemos que el universo potencial de personas que podrían ser afectadas por esta decisión rebasa los 300,000. Correcto. Sin contar los hijos estadounidenses de los beneficiarios de TPS, correcto, que podrían ser afectados, por ejemplo, si sus papás tienen que regresar a sus países de origen. En el caso del TPS, comparado con DACA, ¿tienen las mismas posibilidades de plan B o la gente del TPS tiene otras opciones distintas a las de los beneficiarios de DACA?
Bueno, en términos positivos, o sea, afirmativos, si tienen un esposo o esposa residente o ciudadano, pues se pueden casar y por ahí hacer un caso de residencia.
Okay.
Pero también si tienen un hijo nacido acá que cumple los 21 años, los puede pedir a ellos. Típicamente eso requiere que hayan salido y entrado legalmente, si es que originalmente no entraron legalmente. Pero por eso es que los números, gran parte de ese bajón en los números del DACA es porque han buscado esos remedios y muchos de ellos han conseguido la residencia a través de su esposo o esposa o a través de sus hijos nacidos acá de 21 años.
Perfecto. Bueno, ahí están. Ese ahora sí ya quedó claro por una persona experta y profesional en qué consiste ese plan B, que es muy importante porque siempre hay que estar considerando diferentes opciones. Muy bien, gracias, Luis.
¿Cómo no?
Bueno, nos preguntan, Luis, ¿cómo se puede obtener la I-94? Porque ya no la están dando esa tarjetita cuando se entra a los Estados Unidos.
Sí, buena pregunta. Se descontinuó hace, no sé si fue un año, quizás más, la tarjeta I-94, pero hoy día se puede conseguir electrónicamente, así que antes que usted se vaya al aeropuerto, pregúntele a los oficiales del Customs and Border Protection dónde puede encontrar esa información. También, aun sin eso, típicamente ellos continúan poniéndole el sello de entrada a Estados Unidos donde dice la fecha que usted entró, esto dice el aeropuerto. Así que por lo menos eso sirve de evidencia que usted entró aquí legalmente si se casa con una ciudadana norteamericana o si tiene un hijo de 21 años no casado que le puede pedir la residencia. Pero todo eso ya hoy está en el internet y se puede conseguir sin gran problema.
Por ejemplo, Luis, yo recuerdo, ¿para qué sirve exactamente la tarjeta? Yo recuerdo cuando viajas a México, en ninguna parte te piden la I-94. ¿En qué tipo de condiciones es necesaria?
El propósito de esa tarjeta era confirmar la entrada legal que había hecho la persona y confirmar los números de días que le estaban asignando para poder estar aquí legalmente en Estados Unidos antes que saliera. En el caso de los que vienen con visa de turista, se le daba máximo 6 meses, menos un día, porque siempre le robaban un día. Y a los que venían aquí con visa de negocio, le daban menos de 6 meses, le preguntaban cuánto tiempo necesita. Tú decías que necesitas un mes, le daban mes y medio, 2 meses, para por si acaso, no te daban los 6 meses. Entonces, pero sí, eso era evidencia de qué día entraste legalmente y evidencia de hasta qué día tienes derecho legal de estar en Estados Unidos.
Muy bien, ahí ese es un dato interesante. ¿Y se sabe por qué razón se canceló la idea de dártela físicamente? ¿Para ahorrar papel? ¿Para ahorrar...?
Me imagino por lo cual todos los sistemas de todas las corporaciones y todas las oficinas de gobierno están cambiando, que es para eficiencia, porque ahora con todas esas computadoras que han invertido, pues se ahorra mucho mano de obra.
Perfecto, muy bien. Nos manda saludos nuestra amiga Margarita. Gracias por toda esta información. Pues es a lo que nos dedicamos, Margarita, tratar de traer información factual, lo más importante. Y también, en el caso de Luis, pues orientación responsable sobre sus casos de migración. Lo que me lleva, Luis, a la omisión. Por favor, comparte tu teléfono y tus datos.
Cómo no. El teléfono es 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Y también pueden ir a mi página de Facebook, que se llama Somos el Futuro Americano, Somos el Futuro Americano. ¿Y por qué ese nombre? Porque en el 2040 y algo vamos a ser la mayoría en Estados Unidos, así que por eso es que somos el futuro americano.
Muy bien, me gusta ese nombre, Luis. Luis, nos preguntan, ¿cómo es posible traer a una prometida a los Estados Unidos si eres residente legal permanente? ¿Se puede o no se puede?
No, tiene que ser ciudadano.
Ciudadano. Sí. Bueno, platícanos, como ciudadano, ¿qué se requeriría?
Si es ciudadano, usted tiene la opción, si se quiere casar acá, o sea, no quiere ir allá a casarse o lo que sea, usted puede someter una petición I-129F de fiancé, se somete a inmigración y cuando queda aprobado, pues le envían la cita al consulado para que su prometida vaya al consulado para que den la visa K1, que es la visa de prometida, y con esa visa entra legalmente a Estados Unidos y una vez que toca tierra en el aeropuerto en Estados Unidos, tiene 90 días para solicitar la residencia en Estados Unidos.
90 días.
Sí.
O sea que empieza la cuenta regresiva.
Y es...
Hacia el altar.
Y si no lo hace, se complica la cuestión para ese inmigrante mucho.
Muchísimo. Bueno, qué bueno que tomar en cuenta esa cuenta. Bueno, pues mi querido Luis, se nos acabó el tiempo. Ya la musiquita está allí. Nos está indicando nuestro amigo Álvaro Argueta aquí en la cabina de producción que nos estamos yendo. Creo que nos fuimos antes de tiempo. Bueno, ya regresamos. La magia de las redes sociales. Bueno, en nombre del equipo de producción, Mercy Padilla, Álvaro Argueta, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa. Bienvenidos a América. Gracias.